Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La falta de recursos ha limitado algunas obras importantes en Chimaltitán. Ya son 81 bases entregadas al personal de la región norte del OPD, Servicios de Salud Jalisco. Calculan que en 2022 en Jalisco van a ocurrir 7.000 casos de enfermedad vascular cerebral. En Jalisco, el paquete contra la inflación y la carestía aumentó 15.4% en octubre. Y en Cronovisor, Patty López nos hablará sobre la inteligencia artificial en enfermedades mentales. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Les doy la más cordial bienvenida a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández y a nombre de mis compañeros Patty López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, les vuelvo a dar la bienvenida y les invito a que se queden con nosotros en esta Señal Informativa Colotlán. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o al 800-701-99-99. Su participación es muy importante, así es que comuníquense con nosotros. Y muchas gracias a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM, o a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. Lo invitamos a que nos siga también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. La falta de recursos ha limitado algunas obras importantes en Chimaltitán. Gonzalo Vela nos trae la información esta mañana. Buen día, Gonzalo.
Buenos días, Dolores, a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que la falta de recursos sigue siendo una limitante para que los municipios den seguimiento y cumplan compromisos con la ciudadanía. En Chimaltitán, pese a que se cuenta con finanzas sanas y se atienden algunas solicitudes de la población, la limitante presupuestal impide que se puedan atender obras de alto impacto, comentó el alcalde Marcos Bramasco Palacios.
Siempre hay complicaciones, sobre todo en el tema económico, pero conforme van pasando los meses, pues vamos organizándonos con el trabajo que tenemos programado, no nada más durante el primero, sino durante los 3 años de gestión. Y a la fecha creo que hemos, en su mayoría, cumplido con las expectativas que nos planteamos en un principio. Repito, hay el tema de la complicación de los recursos, sobre todo al arranque de la administración, pero bueno, ahorita puedo decir que sin endeudarnos hemos estado cumpliendo en su mayoría con los compromisos adquiridos, salvo 2 o 3 situaciones que estamos ya en pocos días a trabajar en ello.
El presidente dijo que las necesidades más urgentes a atender en su municipio son las relacionadas con la infraestructura y obra pública. Comentó que otro aspecto que se vuelve evidente a partir de estas fechas es la falta de agua en los municipios del Cañón, incluido Chimaltitán.
rehabilitación de caminos de todo el municipio, por lo extenso del territorio y algunos otros temas, pero ya estamos empezando a trabajar en ello. Te puedo decir que tenemos parte baja, cabecera municipal y Agua Caliente, una delegación, y la parte de la sierra. Quiero decirlo como es. En la parte baja prácticamente tenemos pocos problemas de agua potable por el tema del río, pozos profundos y algunos otros abastecimientos. Pero en la parte de la sierra sí tenemos algo de complicación porque los pozos, por ejemplo en San Juan de Potreros, hay un pozo que en tiempo de sequía pues se empieza a acabar el agua y empieza a dar problemas. El caso de Tepisfac parece que estamos más o menos ahorita. Y Cocuasco, que también en caso de sequía nos da un poquito de problema.
En 2020, la población de Chimaltitán era de 3.270 habitantes según el INEGI. Bramasco Palacios dijo que es conocedor de las necesidades de su población y los dos años restantes enfocará su administración en brindar un desarrollo equilibrado en todos los rubros.
No hay tantos recursos, pero tratamos de aplicarlos en cada una de las áreas para que nadie se quede. Ninguna delegación, ningún área del municipio se quede sin que le invirtamos en ese sentido. Faltan dos años, lo dije hace un poquito más de un mes en el informe de gobierno. Faltan algunas cosas. Hemos logrado algo importante, pero tenemos pendientes. Esperemos que en estos dos años, lo dije, estoy seguro que el segundo año será mejor. Y estamos ya organizándonos y trabajando para que así sea. Y que todas las localidades, todas las delegaciones, incluyendo cabecera municipal, tengan un desarrollo equilibrado en todos los rubros.
Otro aspecto que comentó el alcalde es que buscarán alternativas para brindar un mejor servicio de red de telefonía móvil y solicitarán a la Comisión Federal de Electricidad que brinde un servicio de calidad, dado que continuamente tienen fallas. Dolores, esta es la información.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, pues algunos aspectos a atender o que se están atendiendo por ahí en este municipio vecino de Chimaltitán. Bien, pues son las 9:15. Nos vamos a ir a nuestro primer corte, pero al regresar le tenemos más información. Cuando regresemos le contaré que ya son 81 bases entregadas al personal de la región norte del OPD Servicios de Salud Jalisco. Y también calculan que en 2022 en Jalisco van a ocurrir 7.000 casos de enfermedad vascular cerebral.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Martín. En 1500 nace el escultor y grabador italiano Benvenuto Cellini, quien destaca sobre todo en la hechura de monedas labradas, joyas, floreros y diversos adornos, por lo que es considerado uno de los artistas principales del Renacimiento. Muere el 13 de febrero de 1571. En 1592 se funda la villa de San Luis Potosí, hoy capital del estado mexicano del mismo nombre. En 1792 abre sus puertas la Real Universidad de Guadalajara, en la Nueva Galicia, hoy estado de Jalisco, en el que se instituyen las cátedras de cánones, leyes, teología y medicina. En 1931 muere el poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, conocido por su largo poema épico Tabaré, que consta de 6 cantos y describe los trágicos amores entre una joven española y un joven mestizo charrúa. Nace el 28 de diciembre de 1855. We'll be right back.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 72 centavos y se vende a 20 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 18 pesos con 59 centavos y se vende a 19 pesos con 74 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Nueve de la mañana con 20 minutos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas. Si usted tiene algún comentario que hacernos, algo que haya observado y nos lo quiera hacer saber, puede comunicarse con nosotros al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Su participación es importante también para dar seguimiento a sus comentarios y denuncias ciudadanas. Mire, en más información, ya son 81 bases entregadas al personal de la región norte del OPD Servicios de Salud Jalisco. Isela Gamboa nos trae la información esta mañana. Buen día, Isela.
Buenos días, Dolores. En los últimos 10 años se han llevado a cabo dos etapas de basificación para el personal del OPD Servicios de Salud Jalisco, en donde el personal de salud de la región norte también fue beneficiado. Guillermo Islahuac Álvarez, director de la región sanitaria, mencionó que en esa segunda etapa dos médicos y cinco enfermeros recibieron su base, la cual le permitirá tener una seguridad laboral para ellos y sus familias.
Bien, pues bueno, esta es la segunda etapa de estas etapas que anunció el gobernador del estado, el ingeniero Víctor Alfaro Ramírez, donde, pues bueno, la región sanitaria en esta segunda etapa fue beneficiada con 7 plazas. Hay que hacer mención que todo esto a través de un concurso de escalafón, lleva un proceso administrativo de validación de documentos que respalda precisamente la antigüedad de cada uno de los trabajadores. Y pues bueno, el concurso de escalafón, el procedimiento administrativo, pues contempla la posibilidad de poder concursar por todas las plazas que están disponibles o que se ofertaron dentro de todo el estado. Entonces, en esta ocasión fueron 7 compañeros, 2 de ellos personal médico, y tenemos también 5 compañeros que pertenecen al área de enfermería.
Guillermo Islahuaca informó que en la primera etapa de nombramiento se entregaron 74 para la región norte, de los cuales 22 fueron para el Hospital Comunitario de Huejuquilla. Además, recalcó que para este protocolo los servidores tienen que tener una antigüedad laboral de 6 años, 6 meses.
En esta primera etapa, que fue en el 2021, se entregaron 74 nombramientos. De este proceso de regularización laboral, fueron 52 nombramientos para la región sanitaria. En específico, 22 de ellos, en específico, 22 de esos nombramientos fueron entregados para el Hospital Comunitario de Huejuquilla, lo que suman estos 74 nombramientos y 74 bases laborales. Se han anunciado estas 4 etapas, todavía nos falta la etapa 2023 y la 2024, donde esperemos que pues el resto de los compañeros que cumplen con estos requisitos para poder regularizar su situación laboral pues puedan ser beneficiados en alguna de las plazas.
El director de la región sanitaria señaló que actualmente hay 94 personas que cumplen el requisito de la antigüedad, aunque 18 de ellas pertenecen a contratación federal, pero aún así están a la espera para recibir su nombramiento.
Este proceso de regularización contempla precisamente a compañeros que ya completaron o tienen más de 6 meses de antigüedad, y ante ello pues nosotros tenemos una lista de compañeros que cumplen este requisito para que puedan ser beneficiados. El número que tenemos al día de hoy son 94 personas. De estas 94 personas hay que hacer mención que 18 de ellas pertenecen a un tipo de contratación federal donde el proceso continúa, puede ser un poco diferente, pero la intención es de que todos ellos también reciban este beneficio.
Ese nombramiento les permitirá tener al personal de la Secretaría de Salud una seguridad laboral para sus familias, además que garantizará tener una fuerza laboral en la red de servicios de salud de la zona norte, ya que anteriormente nunca se habían otorgado ese número de bases consecutivamente, afirmó Álvarez Islahuaca.
Pues bueno, precisamente a esta intención que ha tenido el gobernador del estado de Jalisco, el poder darle a los compañeros esta estabilidad laboral para sus familias, pues bueno, inicialmente el beneficio es para cada persona que tiene ya completamente sus prestaciones de ley, que tiene situaciones ya que le garantiza la permanencia dentro de la institución, pero si bien anteriormente no se habían dado tantas bases de forma consecutiva en la región sanitaria, otros beneficios, pues bueno, hay que hacerlo muy puntual, que no solamente es una cuestión personal, sino que nos garantiza tener esa fuerza laboral, tener esa estabilidad laboral en toda la red de servicios de salud que tenemos en toda nuestra zona norte del estado de Jalisco, incluido pues todas esas comunidades que están en zonas de difícil acceso, en zonas de tierra, donde tenemos población rurálica, y que pues bueno, ya con estos avances, las personas que trabajan con nosotros tienen esa estabilidad, y pues nos ayuda a mantener esa presencia de los servicios de salud, porque ya se cuenta personal basificado en estos centros de salud de difícil acceso.
Guillermo Eslava Cálvarez mencionó que esperan que en las dos últimas etapas de nombramientos que aún habrá, el resto del personal de la región norte pueda recibir esta base con el fin de tener al 100% de los trabajadores que cumplen las características ya mencionadas. Hasta aquí información, Dolores.
Muchas gracias, Isela. Pues yo creo que es importante esta información, esta noticia. 81 bases, la verdad, creo que es un número pues considerable para esta región, sobre todo para Colotlán, que muchos de estos trabajadores del sector salud se vean beneficiados por fin con una basificación, lo cual les da una seguridad laboral también y muy importante, sobre todo en este sector salud.
Sí, así es, y pues ¿quién no quiere tener una seguridad laboral, como menciona? Restan 94 personas aquí en la región norte y pues se espera que en los próximos 2 años, que aún habrá oportunidad para concursar para esta base, pues se les otorgue a esas 94 personas que cumplen estas características, que son tener una antigüedad de 6 años, 6 meses.
Okay, me imagino que el seguimiento de esto pues será en el mismo centro de trabajo, en las mismas instituciones de salud, ¿no? Para que, bueno, estos trabajadores puedan acceder en algún momento a una de estas bases.
Sí, así es, en su momento, pues para la siguiente basificación, que será en el 2023, pues ya se les dará a conocer, pues se les informará, pues, y pues para que ellos concursen para esta base.
Pues esta vez se otorgaron 81 bases o 81 plazas al personal de salud de esta región norte y de aquí de Colotlán. Pues muchísimas gracias, Isela, por la información. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos. No se vaya.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Cómo sabe el cuerpo cuándo dejar de beber agua? El agua nos hidrata, calma la sed y contribuye a mantener un estado saludable. Tanto su exceso como su efecto podría llevar nuestro cuerpo a una situación límite. Pero la pregunta no es cuánta es suficiente, sino ¿cómo sabe nuestro organismo qué cantidad es suficiente y cuándo debemos parar una vez que empezamos a beber? Un nuevo estudio con ratones publicado en la revista Nature indica que el intestino puede jugar un papel importante al predecir cuánto necesita beber para satisfacer al cuerpo. De inmediato, se lo notifica al cerebro y este decide entonces cuánta sed tiene. En 2016, un grupo de investigadores de la Universidad de California, San Francisco, descubrió que cuando los ratones beben líquidos, la boca y la garganta envían señales al cerebro para que apaguen las células cerebrales implicadas en la sed. Son células que se encuentran en el hipotálamo y regulan, además de la sed, la presión arterial y otros procesos corporales. Se expanden también a un espacio vecino llamado órgano subfornical. La boca y la garganta comienzan a disparar estas señales a los pocos segundos de beber algo. Antes de una hora, a veces a los 10 minutos, el agua entra en el torrente sanguíneo y circula por las células sedientas, repartidas por todo el cuerpo. Si el cerebro apaga las señales demasiado rápido, el líquido será insuficiente. Según el autor del estudio, Zachary Knight, investigador del Instituto Médico Hughes, de alguna manera el cerebro tiene una manera de igualar estas dos escalas de tiempo diferentes para que pueda beber rápidamente la cantidad justa de agua para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Knight y su equipo implantaron lentes y fibras ópticas cerca del hipotálamo de los cerebros de los ratones, lo que les permitió observar y medir cuándo se encienden y cuándo se apagan esas neuronas de la sed. Cuando les dieron agua salada a los ratones, los científicos descubrieron que las neuronas de la sed dejaron de dispararse casi de inmediato, tal y como se esperaba, ya que puede deshidratar al cuerpo. Pero un minuto después, volvieron a encenderse. ¿De dónde provenía entonces esa nueva señal de encendido? Después de varios experimentos, el equipo de Ignite sospechó que hay moléculas en el intestino que detectan el contenido de sal en los líquidos y lo utiliza para predecir cuánto hidrata esa bebida. El sistema envía esta información al cerebro en un minuto y las neuronas de la sed parpadean. Aunque no lo saben con seguridad, creen que las señales provienen específicamente del intestino delgado, que es el punto que más se conecta con el nervio vago. El sodio no es el único compuesto que activa las moléculas intestinales. Knight cree que cualquier otro elemento que cambie la osmolaridad, concentración de un líquido de la sangre, es detectada por este sistema. De confirmarse, estos hallazgos podrían beneficiar a una variedad de personas, especialmente la población mayor en épocas de calor, con riesgo de deshidratación o los corredores de maratón, que tienden a la sobrehidratación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya estamos de regreso. Pues, ¿qué les pareció esta cápsula de nuestro compañero Cristian Rosales? Siempre nos trae información interesante. Y bueno, gracias por continuar de nosotros. Si no nos sigue todavía, les invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales en Facebook o a través de Twitter también. En más noticias, Gonzalo Vela nos va a contar que en el 2022 se calcula que en Jalisco van a ocurrir 7,000 casos de enfermedad vascular cerebral. Bueno, Gonzalo Vela, esta es una información un poquito alarmante. Platícanos.
Así es, las cifras bastante elevadas, y con mucho gusto les comparto que se conoce como enfermedad vascular cerebral a una alteración en las neuronas que provoca disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, acompañada de alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente. Se calcula que durante este año 2022 en el mundo ocurrirán 15 millones de casos de enfermedad cerebral vascular y nuestro estado no será la excepción, comentó el jefe del Servicio de Neurología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el médico José Luis Ruiz Sandoval.
En este año 2022 se estima que en el mundo ocurrieron 15 millones de casos de enfermedad vascular cerebral y con una mortalidad que es muy importante y trascendente. 5 millones de personas murieron o están en este año van a morir por enfermedad vascular cerebral. A nivel nacional, tenemos estadísticas y tenemos una incidencia de 140 casos por 100,000 habitantes. Esto es que para el año 2022 consideramos que van a ocurrir 182,000 casos de enfermedad vascular cerebral, de los cuales 108,000 son infartos cerebrales. El resto serían las hemorragias intracraneales. Y a nivel Jalisco, estimamos que este año 2022 van a ocurrir 7,000 casos de enfermedad vascular cerebral, de los cuales 4,200 serán infartos cerebrales. Y además, considerando que el 20% de este padecimiento se atiende en medio privado, el 80% le corresponde a instituciones de salud pública, y entonces estimamos que para el sector salud, la Secretaría de Salud atenderá al 40% de estos casos.
Los efectos de la enfermedad vascular cerebral pueden variar desde leves hasta severos y pueden incluir parálisis, problemas de raciocinio, de habla, problemas de visión y problemas en la coordinación motora. Las secuelas pueden ser permanentes y hay muchas personas que las padecen, añadió Ruiz Sandoval.
Hablando de la prevalencia, esto es los casos que están en casa, los sobrevivientes de enfermedad vascular cerebral, en México tenemos 1,000,000 de personas que han sobrevivido a enfermedad vascular cerebral y que están en la casa. Tuvieron infartos o hemorragias intracerebrales. Y a nivel del estado, estimamos que hay 38,000 gentes que están en casa, que sobrevivieron a enfermedad vascular cerebral y que tienen secuelas moderadas, severas o secuelas leves y que ameritan hacer en ellos una prevención secundaria para que no les vuelva a dar la enfermedad vascular cerebral y, por supuesto, también la rehabilitación física y, muy importante, la rehabilitación neurológica.
Amado Jiménez Ruiz, adscrito al servicio de neurología de ese mismo nosocomio, destacó la importancia de mantenerse alerta ante los primeros síntomas, como son si la cara se enchueca, debilidad en la mano, alteraciones del lenguaje, y ya que al presentarse alguno de estos se debe recibir atención médica de inmediato.
Esto lo podemos englobar siempre en un acrónimo que se llama CAMALEÓN. Entonces, si tomamos las primeras letras, la K es la cara se enchueca, la MA es la mano, tenemos debilidad en una mano. LE es lenguaje, alteraciones en el lenguaje, que el paciente arrastra la lengua de alguna manera. Y ON sería prende el teléfono y habla al 911 porque puedes estar sufriendo una isquemia transitoria o un infarto cerebral. Entonces, nada más para recordarlo. Entonces, hablando un poco más en los factores de riesgo, es decir, qué población tiene riesgo de desarrollar isquemia cerebral, podemos dividirlo en factores de riesgo cardiovasculares, tradicionales y no tradicionales. Los más comunes son enfermedades muy prevalentes en nuestro medio, que incluye la diabetes, la presión arterial, el tabaquismo, la dislipidemia, es decir, los problemas de lípidos en la sangre, sobre todo asociados al colesterol malo, a la elevación del colesterol malo, también el sedentarismo y algunas alteraciones cardíacas como la fibrilación auricular, que es una arritmia muy común que puede generar coágulos en el corazón y estos viajan a través de los vasos a el cerebro.
Se estima que de todos los eventos cerebrales vasculares que existen en México, solamente se atiende el 5%, que son los que alcanzan a llegar a tiempo al hospital. Los expertos insistieron en identificar los síntomas y acudir de inmediato a recibir atención médica. Dolores, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que es una cifra que vaya, si la tienen inclusive calculada, son 7,000 casos de enfermedad cerebrovascular que desafortunadamente en la mayoría de los casos pues ocasiona la muerte. Así es de que hay que estar muy atentos porque se puede prevenir este tipo de enfermedades que se conoce como enfermedad vascular cerebral o cerebrovascular o más comúnmente como un derrame cerebral, que también creo que es la manera en que lo conocemos mejor, muy asociada con el colesterol, con las grasas. Y bueno, pues para eso hay que cuidar según las recomendaciones de las propias instituciones de salud, pues hacer ejercicio, evitar los alimentos ricos en colesterol, cuidar, mantener un buen nivel de presión, o sea, evitar la hipertensión y este tipo de cosas. Hacer ejercicio es muy importante, la alimentación.
Por supuesto, hay muchos factores de riesgo, ya lo comentas tú y lo decían los expertos, el tener, por ejemplo, diabetes o alguna enfermedad de presión arterial también influye. Uh-huh. O incluso alguna enfermedad del corazón, son algunos de los predisponentes, pudiéramos mencionarlo así, pero también importante mencionar que hay 38,000 personas, según este estudio que comparten los especialistas, con alguna secuela posterior a haber presentado alguna enfermedad vascular cerebral. Entonces, pues creo que son cifras importantes y las recomendaciones pues no están de más. Hay que cuidarnos y también estar muy alerta ante cualquiera de sus síntomas. Ya lo explicaba el especialista, cómo se puede identificar con este mecanismo que ellos han denominado como CAMALEÓN. Uh-huh. Que son pues diferentes maneras de ir identificando si puedo ser susceptible a padecer una enfermedad de este tipo.
Así es, pues hay que poner mucha atención a la salud y no descuidarse, hay que estar atentos a estos síntomas. Muchísimas gracias, Gonzalo. Pues ahora nuestra compañera Patti Isela Gamboa nos trae más información. En Jalisco, el paquete contra la inflación y la carestía aumentó 15.4% en octubre. Isela.
En mayo del año en curso, el gobierno federal puso en marcha el paquete económico para hacer frente a la inflación, en donde se pretendía que con esta iniciativa los precios bajaran, Por ello, el Instituto de Información Estadística y Geográfica realizó un monitoreo en donde se demostró que en Jalisco aumentó 15.4% en octubre, aunque comparando con el PASIC, la inflación se mantuvo debajo, informó Mireya Pasillas Torres, directora de la Unidad de Información Estadística Económica Financiera.
La inflación general en Jalisco fue de 0.3% a tasa quincenal, es decir, aumentaron los precios en general en 0.3% con respecto a la quincena, a la segunda quincena de septiembre. En el caso de la inflación general fue de 0.4%, la inflación quincenal general. Sin embargo, por primera vez desde el anuncio del paquete de este programa PASIC, tenemos una inflación quincenal negativa, es decir, hubo una caída en los precios en su conjunto de los bienes que componen la canasta básica PASIC. En el caso de Jalisco, hubo una reducción en los precios del índice PASIC de 0.6%, y en el caso de a nivel nacional fue de una caída de 0.3%.
Pasillas Torres señaló que la inflación acumulada de la canasta del PASIC ha sido del 8.8%, cifra superior a la inflación general. La inflación nacional de la canasta PASIC ha sido de 9.4% y la general de 3.4%.
La inflación acumulada de la canasta PASIC desde el anuncio en Jalisco ha sido de 8.8%, que es superior a la inflación acumulada general de 3.3%. O sea, tenemos casi el triple, ¿no? Digo, no llevamos al triple, pero sí es una diferencia sustantiva. En el caso de la inflación nacional de la canasta PASIC, acumulada desde el anuncio, es de 9.4%, mientras que la inflación general es del 3.5%. Entonces, si bien parece ser que es la primera quincena en la cual tenemos una reducción en los precios de la canasta PASIC, todavía sigue estando muy alta por arriba de la inflación general.
La directora de la Unidad de Información Estadística Económica Financiera señaló que aunque algunos productos de la canasta básica han bajado de precio en el mes de octubre, en Jalisco algunos otros han aumentado. A continuación menciona cuáles.
Y bueno, ¿cuáles aumentaron en Jalisco? Pues fue a tasa quincenal, es decir, con respecto a la quincena previa, fueron los aceites y grasas vegetales comestibles, que tuvo una inflación quincenal de 1.2%, el arroz con 0.6%, azúcar con 1.1%, la carne de cerdo que aumentó 2.1%, el frijol 0.7%, el jabón de tocador se quedó sin cambio, el jitomate creció 3.1%, la leche aumentó 0.6%, y tenemos que el pan de caja aumentó 0.4%, el papel higiénico 0.9% y la tortilla de maíz 1.2%.
Mireya Pasillas Torres agregó que de los 23 productos de la canasta básica, 13 de ellos aumentaron su precio considerablemente a nivel nacional. Hasta aquí mi información, Dolores.
Isela, muchas gracias. Pues sí, yo creo que todo mundo sentimos la subida de precios y a veces nos quieren engañar, pues los comerciantes o quienes se dedican a ofrecernos productos como aceite, como las, no sé, como el papel higiénico, este tipo de cosas, que aparentemente mantienen el precio, pero lo que pasa es que cada vez nos dan productos más chiquitos, van reduciendo en cantidad, no sé si se han fijado en eso, el aceite que regularmente era de un litro ha ido bajando a 950 mililitros, 900, en 800, y además de la subida, son productos más pequeños, vaya.
Sí, pues son productos básicos, son pues sí, de la canasta básica, y algo raro es que, del paquete que se hizo contra la inflación, ha aumentado más que la inflación ha sido más en este paquete que en general, entonces pues se supone que era para que disminuyera el precio.
Así es. Y bueno, siempre dicen que cuando sube la gasolina es que suben los productos. En general la gasolina ha mantenido un precio, pues digamos que estable, y sin embargo las cosas van en aumento.
Sí, así es, cada vez ha ido más en aumento y pues, por ejemplo, en esta ocasión, según el monitoreo del IEG, el jitomate es el que ha subido más. Entonces, pues es un producto pues que consumimos pues casi a diario, ¿no?
Sí, 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 como tantos otros. En fin, y los salarios son los que no aumentan, no mucho por lo menos. Bueno, pues muchas gracias, Gisela, por esta información. Nosotros nos vamos a nuestro último corte y regresamos. No se vaya.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Ya estamos en la recta final de Señal Informativa Colotlán. Qué bueno que sigue con nosotros. A continuación, Ejecutivo proyecta 4% menos de presupuesto para atender crisis forense en Jalisco. Fátima Aguilar nos tiene la información.
El recurso que proyecta destinar el Gobierno del Estado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para 2023 y que está relacionado con la atención a la crisis de desaparecidos que se vive en la entidad tiene una disminución de 4% con respecto a este año. El proyecto de presupuesto de egresos 2023, entregado por el Ejecutivo al Congreso del Estado, muestra que el apartado de dictaminación pericial de este instituto baja de 282.289.000 en 2022 a 269.343.000 pesos. Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, consideró que no es una prioridad del Ejecutivo atender esta problemática para las familias de desaparecidos.
Es hasta ridículo, ¿no? O sea, después de hasta las giras que tuvo Gustavo Quesada con el gobernador y al final todavía le recortan más el presupuesto. ¿Qué vamos a hacer o qué va a pasar con todas las víctimas que se van sumando, con todos los cuerpos, con todas las secciones de cuerpos que se van encontrando casi a diario? ¿Qué va a pasar, no? O sea, va a pasar lo mismo que pasó con Aristóteles, los camiones, los trailers famosos. No sabemos qué vaya a pasar. Uh-huh. Si es inoperante el Instituto Jalisciense así y todavía le recortan el presupuesto. Uh-huh. No, parece que es más importante la imagen del gobernador que la identificación de un ser humano.
Si bien la proyección del presupuesto transversal para desaparecidos muestra un incremento de 19%, el colectivo Luz de Esperanza reclamó que se deje de lado la atención a la crisis forense con este decremento. De acuerdo con el documento, el recurso para la atención de la desaparición de personas asignado a las diversas dependencias pasa de 442.787.000 a 527.215.000 pesos. Se contempla presupuesto para la Secretaría de Educación, el DIF Jalisco, la Secretaría de Seguridad, la Coordinación Estatal de Seguridad y el C5. Además, aparece una partida nueva etiquetada en la Secretaría General de Gobierno para la atención a familias de personas desaparecidas con un presupuesto de 4.894.000 pesos, así como en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana por 712.282 pesos. El incremento específico para las instituciones dedicadas a la búsqueda, investigación y atención de personas desaparecidas es de 30%, es decir, la Comisión Local de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Fiscalía de Desaparecidos. De 147.799.000 se contempla que pase a 193.557.000 pesos en 2023. Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Nueve de la mañana con 52 minutos. Vamos a escuchar finalmente el cronovisor que Patty López nos ha preparado esta mañana, en donde nos habla sobre la inteligencia artificial en enfermedades mentales.
Cronovisor. Thank you. desde exorcismos hasta lobotomías, las intervenciones sobre la enfermedad mental. Cuando poco o nada se sabía sobre las enfermedades mentales o la salud psicológica, en la antigüedad, era señalado como castigo divino. Las enfermedades mentales tenían más que ver con el pecado que con factores de riesgo, comportamientos desadaptativos o bases fisiológicas. Por ello, las enfermedades mentales comenzaron a entenderse como una lucha entre el bien y el mal. Los trastornos mentales eran producto de los pecados, las fuerzas divinas y los espíritus malignos. Se creía que la gente estaba poseída, así que se trataba de entrar en el mundo oculto del paciente a través de conjuros y oraciones. También se llevaban a cabo trepanaciones, esto es, que se hacía un agujero en el cráneo para que el espíritu maligno saliera más fácilmente. Hipócrates creía que las mujeres estaban dotadas de un útero errante y que éste vagaba por el cuerpo, y dependiendo de dónde cayera, provocaba una serie de síntomas. De este movimiento se pensaba que provenía la histeria. También se creía que las mujeres con este tipo de enfermedades eran brujas, y que parecían tener un deseo carnal insaciable y que en ellas encarnaba el mal. De esas brujas, la mayoría eran personas mayores con demencia, crisis epilépticas y esquizofrenia. Las tres afecciones tienen en común que pueden cursar con delirios, así que durante esa época, muchas personas, sobre todo mujeres, fueron asesinadas a raíz de su trastorno. Había una gran cantidad de prácticas inhumanas, como exorcismos, quemados vivos, ser atado a la puerta de una iglesia, ser colgado en un pozo lleno de serpientes, etc. Durante esa época, además de las prácticas inhumanas y barbaridades que se llevaban a cabo, hay que tener en cuenta que los estereotipos respecto a la salud mental eran numerosos y muy asentados. Por ello, parecía haber una falta de sentimientos humanos en personas con trastornos mentales y se les trataba peor que a los criminales. A lo largo del siglo XIX, esto empieza a cambiar. Se impone la terapia moral o emocional, con tratos no basados en la tortura, sino en la humanidad. El trato de las enfermedades mentales a lo largo de la historia da un cambio radical a raíz de la aparición de la sífilis. Lo llamativo de esto es que si no se cura, causa demencia, así que era considerado una enfermedad mental al principio, pero por las consecuencias que acarreaba, se encontró una bacteria que era la causa física. Esto marcó el inicio de una corriente de pensamiento donde se empieza a pensar que todos los trastornos mentales pueden tener un origen biológico. Antes de la aparición de los psicofármacos, se hacía uso de técnicas que parecían mejorar el bienestar de las personas. Una de ellas fue el electroshock. Se usaba sobre todo para depresión, cuadros catatónicos y trastornos maníacos. Habitualmente, con todo esto, los pacientes solían recaer. En efecto, estudiar el cerebro humano ha sido todo un desafío y el desarrollo de la psicología y los psicofármacos conforman la idea de salud mental de nuestra época. Se ha comprendido la importancia de elaborar planes de tratamiento personalizados haciendo uso de la tecnología para optimizar el diagnóstico, en especial en los pacientes neurológicos o con algunas patologías mentales. A nivel mundial, desde el 2016, un poco más de 500 millones de personas reportaron que padecen enfermedades mentales, siendo la depresión el cuadro clínico más común, seguido del trastorno bipolar y la esquizofrenia. Tecnología para tratar enfermedades mentales. Los sistemas de vigilancia epidemiológica han puesto la mira al factor genético, que en muchos casos predispone a la aparición de enfermedades mentales, ya que de cada 4 personas, al menos uno ha pasado por esta situación, aunque sea una vez. Estas patologías afectan seriamente el sistema nervioso, alterando la conducta, la percepción y los procesos cognitivos. También deteriora la salud física del paciente, reduciendo su calidad de vida y la de su entorno cercano. Por fortuna, los informáticos se han dedicado a diseñar diferentes algoritmos con el propósito de desarrollar la inteligencia artificial en función de hacer rápido y práctico el diagnóstico. Así, en la práctica clínica, cada día es más común observar el uso de escáneres cerebrales que permiten evaluar resonancias y detectar oportunamente las anomalías. Otra de las ventajas de la innovación está relacionada con la posibilidad de ofrecer tratamientos personalizados que respondan a las necesidades específicas que tiene cada paciente. Esto es fundamental, considerando que las enfermedades mentales no atacan a todos por igual y los síntomas son variables. Quizás parezca extraño, pero la realidad virtual ha demostrado ser una aliada en la rehabilitación de los pacientes con enfermedades mentales. Este enfoque es innovador al trascender el mundo de los videojuegos y el entretenimiento para aportar soluciones ante los trastornos neurológicos. Las posibilidades son infinitas para contribuir con la recuperación y superar las patologías mentales. Los grandes consorcios han decidido apostar por un mercado médico innovador que se orienta hacia la salud y el bienestar de un sector que hasta hace poco se consideraba minoría y vivía al margen de estigmas y etiquetas sociales. ¿Cómo puedo mejorar mi salud mental? Cuide su salud física. Su salud física y mental están conectadas. Duerma lo suficiente. El sueño afecta su estado de ánimo. Si no duerme bien, puede sentirse irritado y enojarse más fácilmente. A largo plazo, no dormir bien puede aumentar la probabilidad de tener depresión. Por ello, es importante asegurarse de tener un horario de sueño regular y dormir lo suficiente todas las noches. Aliméntese saludablemente. Una buena nutrición le ayudará a sentirse mejor físicamente, pero también puede mejorar su estado de ánimo y disminuir la ansiedad y el estrés. Conéctese con los demás. Los humanos somos seres sociales y es importante tener relaciones fuertes y saludables con los demás. Tener un buen apoyo social puede ayudarle a protegerse contra los daños del estrés. Utilice técnicas de relajación. Estas prácticas buscan producir una respuesta de relajación natural del cuerpo. Esto hace más lenta su respiración, disminuye su presión arterial y reduce la tensión muscular y el estrés. Con información obtenida de los medios electrónicos, La Mente es Maravillosa, BBC.com, MedilinePlus.gov y de la revista Cubo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado al final de nuestra emisión de Señal Informativa Colotlán. Muchísimas gracias. Me despido a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Yo soy Dolores Hernández. Nos escuchamos en la próxima y quédense con nuestra programación.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.